Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del lunes, en este arranque de semana, en esta vuelta de vacaciones para muchos de ustedes, también para algunos de nosotros. ¿Y qué quieren que les diga? Pues que lo hacemos con la satisfacción de encontrarnos aquí cada noche para hablar de deporte y también de nuestras cosas. Ya se ha completado en la primera jornada de Liga, todos los equipos han comenzado a mostrar sus cartas y el último de los aspirantes en comparecer ha sido el Atlético de Madrid y lo ha hecho convenciendo además en su estreno, ¿eh? Ha ganado 0-3 en el Alfonso Pérez de Getafe con dos goles de Morata y uno de Antoine Griezmann. Morata ha formado la dupla delantera con Joao Félix y ha sido el MVP, el mejor del partido, disipando así las dudas sobre quién debe ser el 9 del Cholo Simeone. Le va muy bien al Atleti cuando no está en el escaparate, como estuvo el año pasado, cuando se habla más de los demás y cuando está agazapado, porque potencial tiene y tiene pinta de que puede decir muchas cosas esta temporada. La jornada ha terminado hace unos minutos en el estadio Benito Villamarín, donde el Betis, a pesar de los problemas que arrastra para inscribir a jugadores, ha goleado al Elche. Partido mediatizado en buena medida por la expulsión de John Donald, del murciano, que ha sido expulsado en el minuto 15 de la primera parte. Nos vamos hasta el Villamarín, ahí están José Manuel Oliva y Isaac Escalera. Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
El Betis en este caso sigue mostrando un buen tono, manteniendo la regularidad de la liga pasada, ¿eh?
Sí, ha vuelto a la liga como se fue, ¿verdad,
sí,
Joseba?
Sí.
O sea, con la misma alegría, el buen juego. A ratos es capaz de pasar por encima de los rivales. Hoy ha empezado un ritmo extraordinario. Es verdad que luego se facilita todo con la expulsión en el minuto 14 de John Donald, pero es verdad que ya era superior en el arranque de partido y luego se ha dado un festival a ratos de jugar bien al fútbol, de triangular, de aparecer por sorpresa la gente de atrás, de aparecer jugadores como el Panda, como Juanmi, como el propio Fekir. En fin, ha sido una delicia volver a ver al Betis competir y hacerlo de la mano de un entrenador que es un auténtico genio, que es Manuel Pellegrini. Y de esta forma tan brillante ha comenzado la Liga en su estreno del Betis con este 3-0 con el gol del Panda, que abría la cuenta en la primera parte, y luego un doblete de Juan Miguel, que sigue haciendo goles como churros para el conjunto verde blanco. Y eso que venía el partido condicionado, como bien has explicado, por todos los problemas que está teniendo el Betis para escribir los jugadores, por la mala gestión de sus máximos dirigentes, que por ejemplo para este partido no habían sido capaces de escribir a jugadores del peso como Joaquín, ¿no? Un icono absoluto, Joseba, de la Liga Española, y que hoy no ha podido jugar y ponerse la camiseta 17 del Betis porque no estaba inscrito. Tampoco lo estaba, por ejemplo, Bravo o Guardado, los fichajes, Luis Enrique o Luis Felipe. Y pese a eso, aquí en el Betis hay, sin duda, desde que ha llegado, un desatascador de problemas y de líos que se llama Manuel Pellegrini, que pese a tener estas seis bajas, que se le haya ido en las últimas horas Marc Bartra, que no pudiera contar ni con Canales para este partido, puesto un 11 con jugadores reconocibles y otro que ha tenido que colocar como rival, como lateral derecho, ha compuesto un equipo que juega pues indistintamente en función de los jugadores que tiene y que juega muy bien a la pelota. Así que el estreno del Betis ha sido magnífico con este 3-0 y la gente Escalera se ha ido feliz del estadio Benito Villamarín y olvidando esos problemas que persisten en esta pretemporada de inscripción de jugadores.
Muy contenta Oliva, buenas noches. Muy contenta toda la afición del Betis, que prácticamente ha llenado el Villamarín. 50.622 espectadores, que es una auténtica barbaridad. Hablamos del 15 de agosto, en mitad de un mes donde muchos están de vacaciones, pues 50.000 espectadores en el Villamarín y se han ido muy contentos, ¿no? Uno de los inscritos parecía que hoy sí se podía inscribir, que es el caso de Luis Felipe, pero finalmente no se ha podido inscribir y como viene sancionado de Italia, pues finalmente no se va a perder solo una jornada, sino que mínimo se va a perder dos jornadas, por lo que tampoco podrá jugar la próxima semana. Bueno, esta semana ya en Mallorca, la segunda jornada, así que el lío es tremendo de inscritos, pero eso lo deshace Pellegrini, que ha vuelto a abordarlo hoy en el estreno Liguer.
Pero, Oliva Escalera, ¿qué planes tiene el Betis para poder inscribir a todos estos jugadores? Porque, claro, esto, el mercado se va a cerrar en breve, nos quedan 15 días en concreto.
Intentar vender algún futbolista de aquí al final de agosto, esperar a ver si le dejan ejecutar una palanca. El Betis está buscando fórmulas, pero es cierto que se le echa el tiempo encima, que para la primera jornada no le ha hecho falta, afortunadamente, porque ha ganado el partido de forma solvente, pero bueno, Pellegrini también querrá futbolistas para poder tener alternativas en el banquillo, que a hoy no ha tenido muchas.
Ahondando en lo que explica Escalera, que es tal cual, es decir, el Betis tiene dos opciones ahora mismo, Joseba. O bien activa alguna palanca, se había hablado de vender el futuro ticketing del club y el asunto de la venta de abonados, etcétera, etcétera, que eso le podía reportar una partida que no arreglaba del todo el asunto. Para que los oyentes del partidazo se hagan una idea, el Betis necesitaba ya a principio de verano, por eso le ha pillado el toro y por eso la mala gestión de sus máximos dirigentes a la hora de no tener inscritos ya a la mayoría de jugadores. Necesitaba aproximadamente entre 25 y 30 millones de euros para poder inscribir a los jugadores que tenía firmados o que había renovado, caso de Joaquín O'Bravo durante el transcurrir de la temporada anterior, o el caso también de Guardado. Y lo que ha generado hasta el momento es muy poco, solo lo de Bartra, que
se
mínimo
calcula unos 7 millones de euros, sí, entre venta y ficha, pero es que, claro, hablamos no solo ese dinero para completar la plantilla, sino para poder inscribir a los futbolistas, claro, no, sí, para, sí, acudir al mercado. Ya dijo Pellegrini en la previa que es que iba a ser casi imposible acudir al mercado.
A ver, aquí te puede arreglar el asunto una venta, pero una venta que sería muy impopular y que sería contraproducente y que despotenciaría sin duda al Betis, que sería, por ejemplo, un jugador como Fekir, que para mí es el que tiene más mercado o por el que más te pueden pagar. Pero la idea que tienen los dirigentes del Betis evidentemente no es esa, es intentar apurar otras opciones de venta de otros jugadores. Evidentemente son jugadores importantes, o que se vuelva a activar lo de Alex Moreno y el Nottingham, lo de Guido Rodríguez, que pueda llegar a algún club, y bien activar alguna palanca. Si esto no lo hace, o cuenta un poquito con la permisividad a última hora de la Liga y puede hacer algo de ingeniería financiera, o realmente se puede quedar con un numerito a final de agosto sin inscribir a algún jugador. Algo que los dirigentes del Betis aseguran que no va a ser así, porque van a activar cualquier tipo de palanca. Pero es la realidad a día de hoy, que evidentemente queda tapada y eclipsada por completo con esta exhibición de buen juego que ha dado Pellegrini y su Betis esta noche, con este 3-0 contundente del Elche.
Pues le quedan 15 días de intenso trabajo al Betis para tratar de buscar esa forma de inscribir a jugadores que son muy importantes para esta plantilla, porque la temporada va a ser larga, porque tiene muchos frentes abiertos y porque sin duda alguna quiere mantener el nivel que ya mostró la temporada pasada. Oliva Escalera, gracias. Si no hay novedad, aquí lo dejamos. Un abrazo. Hasta pronto.
Abrazo,
hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós. Mañana. Adiós. Adiós. Sí, en ello estamos. Hay partidos todavía en juego, partido en juego en el estadio de Cartagonova, partido de la Liga Smartbank, que está enfrentando al Cartagena y a la Ponferradina. Maite Fernández, ¿cómo va ese partido? Hola, Maite, ¿qué tal? Muy buenas.
Caixo, Joseba, pues Caixo. Estamos en el minuto 35 de la segunda mitad. Lleva bastante ventaja la Sociedad Deportiva Ponferradina, que gana 1-3 en estos momentos en el Cartagonova. No se rinde el Cartagena, los dos lo intentan. Minuto 36 de esta segunda mitad, Cartagena 1, Sociedad Deportiva Ponferradina 3.
Muy bien, en cuanto termine el partido, Maite ya nos va a comunicar el resultado definitivo de este partido entre el Cartagena y la Ponferradina. Tres partidos para completar la jornada en Primera División, ya lo hemos dicho, el Getafe 0, el Atlético de Madrid 3, tiene mucho potencial ofensivo el Cholo arriba y solo dos puestos para ocupar, bendito problema.
Y hay una linda competencia, porque Cuña está muy bien, no le pudimos dar más de 10-12 minutos, pero ya en la pretemporada ya metió dos goles, jugando menos que los demás. Y bueno, eso me genera ilusión, ¿no? Ver a Correa, que entra con ganas, ver a Griezmann, que entra muy bien, tenerlo ayudado en un gran momento. Será más difícil para mí, tendré que afinar el ojo y ojalá que cuando ganemos salga bien, y cuando perdamos me echarán la culpa porque saqué a uno y puse al otro.
En San Mamés, Athletic 0, Mallorca 0, el redebut del Chingurri Valverde, a pesar del dominio del Athletic, que se ha topado con un excelente portero, el serbio Raskovic, no ha sido como esperaba el técnico.
Bueno, y al final no hemos podido marcar. Me hubiese gustado hoy, que era un día, pues bueno, de estreno, en este caso para mí, también de estreno de la grada de animación, el día que cumple Muniain 500 partidos, haber podido conseguir 3 puntos, no ha podido ser. Y bueno, pero tenemos que insistir, sabemos que somos un equipo que muchas veces nos cuesta materializar las ocasiones, tenemos que generar más y más claras y trabajaremos en ello para ir mejorando.
Pues ese es el balance que ha hecho el Txingurri Valverde después del debut del Athletic y del Mallorca esta liga en San Mamés. Y ya el mencionado, Betis 3, Elche 0. Noticia del Madrid. Hay un asunto en el aire, el futuro de Marco Asensio. Su continuidad en el club blanco, quedan 15 días para que se cierre el mercado, cada vez parece más complicada. ¿Por qué, Miguel Ángel Díaz? Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, la verdad es que se ha complicado su situación deportiva en el club. Sabes que viene de cuajar una buena temporada anterior con 12 goles, el tercer máximo goleador del equipo. Venía jugando en todos los partidos de pretemporada, tanto el día del Barça como el día del América, como el día de la Juventus, en el que incluso marcó un gol. Pero la semana pasada es uno de los cuatro futbolistas de campo que no ha jugado ni un solo minuto, junto con Odriozola, Mariano y Vallejo. Según lo que hemos podido sondear, el propio futbolista tiene la sensación de que esto obedece a una decisión de club, que no es por decisión de Carlo Ancelotti. Eso sí, respeta la decisión del italiano, pero como digo, está sorprendido y veremos a ver lo que ocurre de aquí al próximo 31 de agosto. Es evidente que su agente Jorge Méndez está sondeando el mercado, se ha hablado del interés del Milan, hoy algunos medios de comunicación apuntaban al interés de la Roma, que entrena a Mourinho, obviamente comparten representante, y vamos a ver qué sucede de aquí al próximo 31 de agosto. Ya contó en su día, hace semana, Melchor Ruiz, que el club, el Real Madrid, no tiene ninguna intención de renovar a Marco Asensio, de momento, así que tiene pinta de que aquí a que termine el mercado veraniego debe salir. Hemos sondeado también en el club, no tienen constancia de ninguna oferta oficial y de momento tampoco nos dicen cuál sería su precio de salida. Recordemos, Joseba, que le queda un año de contrato y que inicia su sexta temporada en el Real Madrid.
Pues luego profundizaremos en este asunto. Y cuidado también a este otro que les vamos a contar, y es el malestar en parte de la directiva del Barça por el arbitraje del sábado ante el Rayo Vallecano. Se queja fundamentalmente el Barça de un agarrón dentro del área de Isi a Lewandowski. Hernán Hernández está cerca de la jugada, pero no pitó nada y el VAR tampoco consideró que fuese suficiente para pitar penalti. Está aquí mirándome. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué pasa, hombre?
Menos mal que tengo el bozal puesto.
Sí, ¿no? Ya lo anunciaste ayer públicamente, sí, no sí. Vas a hacer comentarios al respecto, sí, sí. ¿No?
Vamos, esto en condiciones normales me coge el año pasado de buenas y vamos. Pero bueno, en fin.
¿Estás aquí ataviado con la indumentaria,
sí,
de la Liga?
Sí, aquí estamos, sí. Acabamos de llegar de Getafe ver al
la Liga
futuro.
En el brazo, la Liga en el otro brazo, la Liga al lado del corazón.
Toda la Liga, la mejor Liga del mundo que es la nuestra.
Aquí está también Pedrito Martín.
Yo no soy Fouto, pero si el Barcelona ya se empieza a quejar por eso, mal vamos.
Hombre, pues es que pronto hemos empezado, ¿eh?
Sí, sí.
Pero no ha habido ninguna voz institucional, ¿no? Es como puesto ahí un poco en el ventilador.
Sí,
¿no?
Es un poco decir a los periodistas de cabecera, sí. Vamos a ver si
de
soltamos,
cabecera les ha llamado.
Sí, como quieres que les llame. En fútbol internacional tenemos grave lesión de Diego Carlos. Ha confirmado que el central de Aston Villa sufre una rotura en el tendón de Aquiles. Estará unos 9 meses de baja. Se va a perder el Mundial y prácticamente toda la temporada con su nuevo equipo. Es una pésima noticia, sin duda alguna, para el exjugador del Sevilla. Y la imagen del fin de semana, el lío entre Neymar y Mbappé. ¿Os habéis enterado de lo que ha sucedido entre los dos? ¿Entre Neymar y Mbappé? Sí, ¿verdad? Bueno, pues ya saben, 5-2 del PSG al Montpellier, Mbappé falla un penalti, cuando el árbitro señala el segundo, Mbappé le pide a Neymar que le dé el balón para lanzarlo, sin embargo el brasileño se niega, en la siguiente jugada se queda parado en seco y no quiere continuar una contra iniciada por Vitinha, al no pasarle un balón, un feo gesto que no ha gustado nada ni a su afición ni a sus compañeros, y horas después Neymar le daba me gusta a un par de tweets de un aficionado en el que se acusaba a Mbappé de ser el dueño del PSG y de tener contrato en el contrato el ser el lanzador de los penaltis. Según ha informado el equipo, al que el AFI se va a reunir con Neymar, Mbappé y Galtier para tratar de arreglar la tensa situación que se vive en el vestuario. Pronto han empezado también los problemas en el Paris Saint-Germain, a pesar de las goleadas que está consiguiendo en este arranque de temporada. En la Premier League se ha jugado un partido. Cuidado, el Liverpool, vaya arranque de temporada también. 2 partidos, 2 empates, Liverpool 1, Crystal Palace 1. Otro empate de Liverpool, que solo ha sumado 2 puntos, por lo tanto, en las 2 primeras jornadas. La noticia ha sido la expulsión de Darwin Núñez en el minuto 57 por darle un cabezazo a Andersen, al defensa del Crystal Palace. En la Serie A, Juventus 3, Sassuolo 0, 2 goles de Vlahovic, cuidado con este delantero, y 1 de Di María. Y el AS Verona 2, Nápoles 5. El Nápoles es el primer líder de la Serie A. Y al margen del fútbol, en atletismo europeo de Múnich, han comenzado en los campeonatos de Europa. Allá en Landassen ha terminado 6º en el maratón. El atleta ha lamentado su final de carrera, ha dicho que es una pena que no pudiera dar un punto más en los 2 últimos kilómetros para poder pelear por la victoria. Una prueba en la que, por cierto, España ha logrado sus 2 primeras medallas. Son medallas de menor importancia una plata en categoría de equipos en el maratón femenino y el bronce en el equipo de maratón masculino. Y en el mundo del tenis, Rafa Nadal va a debutar el próximo miércoles en el Master 1000 de Cincinnati ante el vencedor del partido entre Borna Koric y Lorenzo Musetti. Nadal está motivado, pero eso sí, pide calma a todo el mundo, se ha mostrado muy prudente en su vuelta a las pistas.
Hay que aceptar el proceso. Antes de llegar aquí no había hecho ningún set. Había entrenado, pero sin hacer ningún set, sacando muy poquito. Y ahora, bueno, esta semana veremos lo que pasa, ¿no? Espero estar listo para jugar a un buen nivel de tenis. Pero también tengo que ser muy consciente y prudente de no sobrecargar más de la cuenta la zona, ¿no? Y bueno, eso es lo que estamos intentando manejar en todo momento, ¿no?
En el mundo del baloncesto ha sorprendido mucho que Juan Núñez, uno de los valores más firmes del baloncesto español, 18 años recién cumplidos el pasado mes de junio, además una figura importante, sobre todo de cara al futuro, ha sido seleccionado ya por Sergio Escariolo para la selección española, no ha renovado con el Real Madrid y va a jugar la próxima temporada en el Ratioff Farm Ulm de Alemania, equipo que no va a disputar la Euroliga, pero que sí va a disputar la Eurocup. El jugador fue el mejor en el Europeo Sub-20 disputado este verano y era uno de los grandes talentos que tenía el Real Madrid. Pues se marcha a Alemania. Y en ciclismo, Egan Bernal volverá a competir en la Vuelta a Dinamarca 7 meses después de su grave accidente. El Ineos lo ha confirmado que será uno de los 7 integrantes de este equipo. Hay gol en Cartagonova y creo que vamos a tener emoción hasta el final. Maite, ¿quién ha marcado?
Pues ha marcado el Cartagena, que a corta distancias ha sido Borja Valle, que en la anterior jugada se había encontrado con el larguero. Bueno, pues ahora el Cartagena, con medio de Borja Valle, pone el 2-3. Estamos en el minuto casi 44, queda un minuto más el añadido.
Pues eso es lo que tiene el Cartagena para tratar de sumar su primer punto esta temporada, aunque lo va a tener que hacer marcando como mínimo un gol. Está aquí Fouto, está aquí Pedro Martín, está Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
La Rañaga, querido, buenas.
¿Qué tal estás, hombre?
Bien, hombre, bien, aquí expectante. Estáis un día cargadísimo, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que ha habido muchas noticias. Ha empezado el fútbol y con él han empezado un montón de noticias. ¿Está todo
bien?
¿Estás en
Menorca? Muy bien el Atleti, muy bien el Betis. Tiene buena pinta esto.
Sí, por cierto, hay triple empate al frente de la clasificación, porque está el Villarreal, que ganó 0-3 en Valladolid, está el Atleti, que ha ganado 0-3 en Getafe, y está el Betis, que ha ganado 3-0.
¿Y quién es líder, entonces?
Ah, Pedro Martín.
Los tres son primeros.
Claro.
Y los tres son últimos.
¿Pero se acaba la liga hoy?
Si acaba la liga hoy, Pedrito Martí te diría que no hay campeón, que es lo que suele decir habitualmente.
Si hubiera un empate a final de liga entre dos equipos con todo, habría desempate, pero es que como no se va a dar el caso.
Bueno.
Ya veremos. Más vale tener estas cosas bien atadas, no vaya a ser que al final pase.
A ver si me va a pillar por sorpresa.
Sí, señor. Y luego ya veremos, partidos de desempate, no
Hombre,
hay fechas.
Por poder pasar, claro que puede pasar, porque no es imposible. Ahora, no ha pasado nunca. Y si no ha pasado nunca, será por algo.
Siempre será la primera.
Claro. Claro.
O sea que en este momento se cumple el pronóstico de Tomás Guas ayer. El Real Madrid es quinto. Es decir, no está entre los cuatro primeros.
No.
Los que sabemos de esto, pues
fuera
al final...
Champions.
Claro, yo le dije Real Madrid Conference Cup, esa. Y está quinto. Coño, es que sí, sí, es que es así, Martín. Sí, sí, una jornada me da la razón.
Oye, por cierto, esto de la queja del Barça del penalti el otro día, que es con retardo.
Sí.
Porque después del partido no dijeron ni pío, ¿no?
Pero ya cuando se analiza detenidamente, entonces vale, te vas dando cuenta de las cosas que
pero
pasan.
Las repeticiones.
Las repeticiones, claro, pero, las cámaras, Martín, los diferentes perspectivas que hay para ver la jugada, claro.
Se van a quejar ganando 4-0. Se juegan mucho, queridos.
Hombre.
Mucho.
Hombre, y tanto que sí.
Entonces va a ser una queja permanente. Hay que acostumbrarse a eso.
Roberto Palomarola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Bien, bien. Yo ya soy veterano de guerra aquí, llevo desde el 1 de agosto.
Bueno, estamos a 15, joder, ni que llevaras tres meses seguidos trabajando.
Se me ha hecho eterno, ¿eh? 5
días estos. El mes de julio que estuviste por ahí danzando, ese no se te echó largo, ¿verdad?
Eso se me hizo corto, Bueno. Se me hizo corto. Bueno, yo estaba dándole vueltas aquí a la clasificación, claro, para los periódicos es un lío. ¿Quién pones primero? Te recrimina el que pone segundo. Hemos tirado
De abecedario.
¿Sí?
Lo he hecho por encima.
Sí, no, pero hay un truco muy fácil, que es ponerle uno a los tres. Como en el golf. Uno, uno, uno. Y eso se puede corregir a mano, porque la máquina te va a dar uno, dos, tres.
Sí, pero bueno, la tabla al final...
Si tú pones uno y pones los tres, mira, nadie se puede quejar.
Ya, pero al final tienes que poner uno arriba
sí,
del otro.
Sí, pero si tú pones uno como en el golf, En el golf tú ves las clasificaciones de golf y el primero siempre se tiene que desempatar. Sí. Pero el segundo puesto, si están empatados, es 2-2-2-2-2. Sí. Hasta que llegas al séptimo.
O sea, el Villarreal, como sube, que se fastidie, ¿no?
Claro.
Sí, tercero.
Eso no tiene mal, pase lo que pase.
La aplicación de la Liga y pone al Atlético primero. Claro, pues primero. Y luego he mirado la Biblia, que es el teletexto. Y también va al Atlético primero.
Por cierto, existe el teletexto todavía. El otro día hice una prueba y existe. Sí, sí,
sí.
Y seguro que hay gente que se entretiene.
Hombre, yo era muy gran aficionado al teletexto. Lo que pasa es que ahora ya parece que estamos en los antípodas de la comunicación, pero hoy ahí está.
Ahora es más fácil mirar el móvil, pero el teletexto lo tiene todo.
Sí, sí, sí.
O sea, el tiempo, tiene la noticia.
¿La Liga quién pone, Fauto?
La Liga pone lo que dice Palomar, el Atlético de Madrid.
Ah, claro, por la...
Pero la clasificación es cosa de la federación, ¿no? Pero claro, la clasificación es la última jornada la que da la...
Sí, la última...
Atlético Madrid, Betis y Villarreal.
La federación solamente reconoce la última clasificación.
Bueno, vamos a poner la federación.
Claro.
Venga, búscalo.
Y las otras son cosas que nosotros hacemos, pero... que están muy bien y que hay que hacerlas porque, claro, no se va a estar... La gente dice, no, hasta que llegue la última jornada no ponemos... No, sí, hay que poner la clasificación. Claro. Pero la única que reconoce la federación es la última.
Está desde marzo de vacaciones, ha vuelto ya era hora. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, llevo unos días ya trabajando. Ya
llevas unos días, pero es que parece que habéis descubierto la penicilina, vosotros.
No, Twitch no es trabajar, ¿eh?
No, yo hablo de la radio, Fauto. Fauto, no me gusta el tonito que dices, no, yo no voy a hablar de los árbitros. Y ya llevas todo el programa ya haciendo insinuaciones, ¿no? O dices algo o no dices nada. O sea, aquí todos los tertulianos pueden rajar de los árbitros menos tú. O sea, eso no puede ser.
Oye, en la federación está primero el Villarreal. Segundo, el Atlético de Madrid y el Betis no lo han actualizado todavía.
No.
Pero oye, Fauto, han esperado a ver qué hacía el otro y entonces se lo ha cambiado.
No tengas
la menor duda.
Pero seguro,
oye, lo razonable es el orden alfabético. Lo razonable es, venga, todos iguales. Primera jornada, Atlético de Madrid. Betis. Ahora, esto se han esperado para otros pueblos al Villarreal. Sí, eso es grandioso.
Guille Uzquiano, hola Guille, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
¿Qué tal todo?
Muy bien.
Bien.
Bien, viendo fútbol ya viernes, sábado, domingo, lunes. Esto ya parece noviembre.
Comentando, viendo y comentando además. Sí, que ya te he ido este fin de semana a comentar algunos partidos, claro que sí.
Sí, sí, sí.
Oye, por cierto, está el fútbol internacional muy interesante. Hoy vamos a hablar de fútbol internacional porque hay cosas. El lío que hay en París. El lío que hay en Inglaterra entre Conte y Tuchel, que es buen lío. El Liverpool ha empezado la temporada de aquella manera. Esta cosa, la cosa interesante, ¿eh?
No, y los goleadores, ¿eh? Que cuando los equipos españoles buscaban goleador decían que no había ninguno por ahí. Y está Haaland metiendo goles, Darwin Núñez, Lukaku, Vlahovic. Fíjate si hay delanteros que han cambiado de equipo últimamente.
Por cierto, saludo a Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Muy bien.
Muy bien.
¿Pero tenéis alguna duda que en caso de triple empate con el Real Madrid, el primero que figuraría sería el Real Madrid?
Ya está. No,
un hombre sabio. Por fin habla un tío.
Sí, señor. Dani, ¿tú tienes alguna duda?
Grande, no, Gato. No, no,
es así. Pero, querido Juan, eso respeto a la historia.
¿Cómo o el Madrid o el abecedario.
Por favor.
Imagínate que es...
No, hombre, pero imagínate que es una liga que no pasará. Pues Real Madrid, Atlético de Madrid, Castilla, Español. ¿Qué más? Pues
para estos casos, Guas, hay que poner una A en tu vida. A Real Madrid.
Eso también puede ser.
Eso también es verdad, ¿eh? ¿Sí?
A Real Madrid.
Podrían tener en cuenta estos condicionantes.
¡Qué cosa tan magnífica!
Por cierto, me ha pasado Miguel Aguilar ahora los datos de la primera jornada de las diferentes ligas. En Francia se ha marcado 34 goles. En Italia se ha marcado 34 goles. En Alemania se ha marcado 33 goles. En Inglaterra se ha marcado 28 goles. Y en España se ha marcado 21 goles.
Bueno,
21 goles.
De todas maneras, poner a la Liga Francesa ahí, lo hacéis por molestarme.
Vaya mierda de Premier, entonces.
Sí, pero varias de esas ligas llevan ya alguna jornada, ¿no?
La Premier ha sido la segunda.
Claro, por eso.
Y la Bundesliga también.
Está más rodado.
Y lo alemán,
sí, la Bundesliga también. ¿Se ha terminado el partido de carta con Obama, Maite?
Sí, y la Sociedad Deportiva Ponferradina se lleva los 3 puntos. Derek Lacerda y Dani Ojeda por 2 veces marcaron para el equipo leonés. Miquel Rico y Borja Valle hicieron los del Cartagena. Finalmente, Cartagena 2. Sociedad Deportiva Ponferradina 3.
Muy bien, Maite, un beso, hasta la próxima, gracias.
Un beso.
¿Habéis visto el partido del Betis?
A ratos. Bien.
Sí.
Y el Atleti, bien.
El tema de las inscripciones en el Betis me tiene muy sorprendido. Los problemas del Barça lo sabíamos, que iba a arrastrar esas deudas tan gigantescas durante tiempo, pero yo el Betis no sabía que estaba así económicamente, que estaba tan al límite que incluso no puede inscribir a jugadores como Joaquín, por ejemplo, ¿no?
Claro, el foco se lo lleva al Barcelona por razones obvias, pero lo del Betis lo llevan diciendo los compañeros en Sevilla, sí, que tiene un problema, y es un problema muy gordo.
El problema del Betis, Joseba, es que en el tema del ticketing, me dijeron el otro día que es uno de los equipos de la Liga que más ticketing hace.
Por eso, por eso decía Escalera que a lo mejor activan una palanca, claro, con el ticketing.
Con el tema del COVID ha sido uno de los equipos más damnificados por eso. Porque es verdad, por ejemplo, que bueno, el Madrid lo sacamos de la ecuación porque tiene una economía muy saneada y
gracias
tiene más ingreso. Pero el Barça también ha sufrido eso. Pero es que el Betis es un equipo de los demás de la liga que ingresa ahí. Y el problema es que, claro, es que en el Betis no quieren vender a ninguno de los gordos. Claro, tú vendes a Fekir, y es que la gente te come. Es el problema
pero
ahora.
Escúchame, en 15 días lo tienes que arreglar, ¿eh?
No, claro, es que no hay otra.
Pero
¿eh?
El problema también, el Betis, claro. Pero hay varios, ¿eh? El Almería no puede tampoco inscribir a los jugadores que tiene. O sea, hay varios equipos en una situación muy difícil, ¿eh? Ahora mismo.
Vale. Pero sorprende no solo que no puedan inscribir a los nuevos, sino los que han renovado tampoco.
Claro, decir, porque eso es un nuevo contrato.
Sí,
claro,
pero que tienen el límite salarial, están claro. Con una masa salarial más baja incluso que el año pasado. No ya igual, sino más baja, porque los que han renovado ya cobraban su sueldo el año pasado.
Sí, pero por ejemplo, la Almería, al subir a primera, la masa salarial se amplía.
Claro, porque los contratos, claro,
los contratos se amplían,
si asciendes,
eso es.
Ya cobras más.
Claro.
Bueno, decía el Betis en este caso, que Joaquín y Bravo ya estaban la temporada pasada.
Sí. En cualquier caso, el nivel del Betis tiene pinta de que va a ser el del año pasado y eso es bueno para la Liga, ¿eh? Porque es un equipo que juega muy bien. También ha estado muy mediatizado el partido por la expulsión en el minuto 15 del jugador del Murcia. De Murcia, del Elche, que es murciano, por cierto, con ese nombre, y es murciano, ¿no?
Hombre, bueno, pues se le ve sueltecito al Betis, ¿eh? Se le ha visto...
Sí, se le ve alegre.
Transmite mucha alegría ese equipo. A mí el año pasado me parecía el estadio más festivo de España y me sigue pareciendo que juegan con alegría, juegan divertido, van para arriba y me está sorprendiendo, no sé si lo compartís, el ritmo de los partidos para estar en agosto. Yo creo que este año los preparadores físicos, con esto de que hay parón por el Mundial, han puesto a los equipos a tono antes que nunca y estamos viendo partidos con un ritmo que parece noviembre, febrero.
Sorprendente. Sí.
Eso es peligroso, querido. Yo he preguntado por ahí porque yo me impresionó mucho el Barça en verano. Digo, coño, estos tíos vuelan. El partido con el Madrid eran abuelos contra jóvenes. Y la mayoría, y de cuidadito, que se te vaya la mano, que esto en el mes de marzo, abril, a ver quién corre ahí. Pero desde luego es verdad que sí.
Pues yo por cercanía, cuando he hablado con o he escuchado lo que han dicho algunos de los protagonistas de equipos cercanos, me han dicho que la carga de trabajo este verano ha sido menor que otros años, ¿eh?
Sí, puede ser, por eso corre
el Atlético de Madrid, por ejemplo, ha hecho más carga de física haciendo 2 semanas en Los Ángeles de San Rafael. Y si escucha las declaraciones, lo que te dicen es un poco lo que quieren todos, llegar al parón con la mayor cantidad de puntos, con lo cual tienes que estar físicamente perfecto para llegar hasta diciembre. Magnífico.
Sí, luego la vuelta de todo aquello va a ser...
Claro,
es muy largo. La evolución de la preparación física también es evidente, ¿eh? Se acabaron, acordaros, aquellas palizas de correr por el bosque, que se metieron, parecían maratonianos.
Imágenes típicas de pretemporada, ¿eh?
Que era tremendo. Sí. Yo me acuerdo el Madrid en Cabeza Manzanera, le subían allí un pico, aquello eran auténticas palizas, y eso ha evolucionado muchísimo. Estamos yendo a la preparación personalizada prácticamente de cada jugador, y yo creo que en volumen, en cantidad de entrenamiento, yo creo que en las últimas temporadas se entrena menos, se entrena mejor, pero se entrena menos que antes.
Eso, Roberto, eso iba el Español a La Molina, que es una estación de esquí, y Milorad Pavic, que duró una semana, les pegaba unas panzadas a las 6 de la mañana, que no te imaginas, y el gran Tomás Cono se metía entre setos escondido. Y yo fui un día ahí a hacer una información y dices, es que o me escondo o me muero.
La realidad es que ahora no tendrían sentido. Haber alquilado el fotógrafo de marca una moto de motocross para pa seguirlo.
Sí. Ahora, de todas maneras, este año nadie ha vivido eso.
Claro.
Lo que se van a encontrar es que no lo ha vivido nadie. Entonces, el que dé con la tecla es el que va a ir para adelante. Porque
es casi como dos temporadas.
Por eso es tan importante, ¿no?, hacer acopio de puntos hasta
el numerito del Mundial.
Una temporada buena de septiembre a noviembre y luego a la vuelta hacer otra preparación.
¿A qué precio? Porque si luego vuelves...
Que puedas correr luego, ¿eh?
Claro, sí. Tienes el Mundial.
No, pero es que claro, se habla mucho del Mundial, pero al Mundial van ¿qué? 5% de los jugadores, un 10%.
Sí, esa es la ventaja que van a tener los equipos que no tienen muchos jugadores.
La mayoría se quedan aquí, van a tener 20 días de vacaciones y luego otros 10 o 15 de pretemporada.
Sí, pero si hablamos de ganar la Liga, Guille, casi todos los equipos candidatos tienen muchos jugadores mundialistas,
claro,
o sea, empezando por los españoles ya, es que, entonces...
Pues que no fichen jugadores seleccionables por sus países, claro.
Del top 20 de nuestra Liga, el único tipo que no va al Mundial es Alaba. del top top, que este tío se sí, al Madrid, sí, no sobre el partido, sí. El único que no va, los demás van todos. Este se puede quedar en Valdebebas tomando el sol, bueno, sí. Y vemos qué pasa. Pero resto...
Oye, por cierto, Foto, yo... va a haber partidos en Estados Unidos, ¿no? Va a haber giras estadounidenses, ¿no?
Para sí, los porque que tiene... no... sí, porque tienes que
para,
tener...
Para todos los equipos, vamos.
Claro, para los equipos de primera división tienes que tener en cuenta que hay un amplio porcentaje de jugadores, bueno, la gran mayoría, que no van al Mundial.
Pues es lo que decía Guille, claro.
Con lo cual sí. Van a hacer gira, van a hacer viaje, van a hacer partidos... Y para que evidentemente no estén parados, es que un mes parados estos jugadores sí. Es que en medio de la competición es terrible.
Claro.
Más es que es una fecha muy mala, llevaríamos ya 10, 12 jornadas, si no me equivoco, de liga.
Primeras declaraciones de Francisco, primer balance que hace el técnico del Elche, sobre todo en lo relacionado con el arbitraje después de la expulsión de John Donald en el minuto 15 de la primera parte.
Veníamos de una semana donde hemos tenido muchas reuniones con los árbitros y bueno, pues es verdad que este tipo de encontronazos quizá no se iban a pitar tanto, pero bueno, al final también yo creo que es interpretación de él, la fuerza que llevaba yo en ese momento y bueno, pues el árbitro ha considerado que era falta, por lo tanto roja. Mira, yo te voy a ser sincero, no iba a decir, pero te voy a decir lo que siento, o sea, ha habido jugadores del Betis que han hecho entrada para mí quizás más de amarilla y no ha pasado nada. No quería hablar de esto, pero al final mis jugadores han tenido que ser también, lógicamente, porque tenemos que ser contundentes, pero creo que nosotros hemos sido castigados excesivos.
Pedrito, ¿qué?
Es que para mí la roja no tiene ninguna discusión. Es una falta, un jugador que se encara a la portería con la ventaja de marcar gol. Falta tarjeta roja.
Muy bien. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Isaac Avilés Morris, ¿qué está diciendo la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues bueno, están comentándolo todo, básicamente en el 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter y de Instagram. Decía un oyente, yo no estoy de acuerdo con lo que habéis comentado del Betis. Creo que ha ganado porque el Elche no ha comparecido. Hoy conclusiones se pueden sacar muy pocas. La situación económica de la mayoría de equipos de primera división es lamentable. Muchos no pueden fichar o tienen que vender y otros directamente tienen problemas para inscribir jugadores. Es terrorífico. Sobre la noticia que ha comentado Miguel Ángel Díaz al arranque de este partidazo han llegado varios mensajes. Uno de ellos decía, yo fichaba a Asensio para mi Villarreal. Es un jugadorazo y estuvo muy cerca de venir antes de firmar por el Real Madrid. Otro dice, si Asensio cree que no juega por decisión del club, ¿qué más necesita para salir de ahí cuanto antes? Y otro decía que Asensio sí trabaja, volverá a jugar en el Real Madrid, que todo depende de él. Otro decía, no riáis tanto de las quejas del Barça, porque el penalti de Isia Lewandowski es clarísimo, es una llave de judo, habría que pitarlo. Y por último decía un oyente que otro de las palancas que va a activar el Barça, en este caso la quinta, va a ser la palanca arbitral.
12 y 2, hora menos en Canarias. En este arranque de temporada es muy importante hacer una llamada. Les estamos recomendando que lo hagan desde hace ya mucho tiempo, pero no vamos a desistir. Y Gemma Santos tampoco, Gemita.
Hombre, claro, Joseba, vamos a volver a insistir con los oyentes, como tú bien dices, por su bien, porque en cuanto se pasan a Berti, ahorran tiempo y dinero, que encima en estos tiempos falta nos hace. Mira, con Berti ahora mismo tienes tu seguro de coche, te ponemos un ejemplo, desde solo 180 euros. Una pasada, que sí. Pero es que además con Berti ya sabes que ahorras un montón de tiempo porque puedes gestionar todo desde el móvil, sin tener que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Ah, y encima ahora tienen un regalo para ti. Sí, sí, tienen un regalazo. Un año de mantenimiento de tu coche y revisiones ilimitadas para ponerlo a punto y viajar seguro. Entra ya en berti.es y pásate como nosotros aquí en El Partidazo a la aseguradora digital número uno en España.
Hoy no te pregunto por el Getafe, Gemita.
Pues otro mira, día. Entraba dentro de lo previsible. Es que son ya, desde el año 2012 no se le gana al Atleti, Churri.
Ya.
Y luego, si tú tienes dos y las fallas y ellos tienen tres y las meten, pues ¿qué vamos a decir? Pues nada.
Vale.
Oye, pero qué bueno tu Porto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Mola, mola, sí, sí. Ha jugado 20 minutillos, pero buenísimo.
Hay que ponerlo al inicio
mucho.
Para que tenga más posibilidades de marcar goles. A ver si lo pone aquí. Un beso, Gemita, hasta mañana.
Por cierto, Joseba, me dice nuestro buen amigo Roberto Bayón, que está escuchando el programa, que el criterio de la liga en la clasificación, Pedrito, no es orden alfabético, es por fundación del club.
La antigüedad.
La antigüedad, efectivamente.
No, si nos ponemos, vamos a ver, si nos ponemos pejigueros...
No digo, pero que ese es el criterio de la web de la Liga, que también cuando publican los límites salariales, sí, también ponen ese orden.
Si nos ponemos pejigueros, hay al final del reglamento una cosa del juego limpio. Y entonces en esta jornada el Villarreal es el más limpio de los tres, porque no ha tenido ninguna tarjeta amarilla. El Atlético de Madrid ha tenido una y el Betis creo que han sido dos o tres. O sea, si nos pusiéramos en el Villarreal, tendría que ser primero, luego el Atlético de Madrid y luego el Betis.
Vale, vale, vale.
Bueno, vamos. Eso.
Vaya debate.
Bueno, exactamente.
Por eso digo, veamos, que no tiene más recorrido.
Bueno, nosotros vale. Se lo estamos dando, por
sí,
si acaso.
No,
por si acaso.
No, claro, el asunto es mañana. La gente, pues me imagino que en Sevilla pondrán al Betis primero.
Claro.
Sí. Sí. En Castellón pondrán al Villarreal primero.
Claro.
Palomar en el Marca pone al Atleti y se
cabrea. Palomar pone al Madrid, ¿qué coño?
Cabrea los del Betis,
¿no? Pero el Madrid es quinto.
Sí. Conference.
El Madrid quinto.
El valor de los goles fuera de casa es doble, ¿no?
Está empatado con Osasuna.
Dos por dos, cuatro.
No, no, perdona. No. Hay que corregir, perdona, Tomás. No. La Liga pone al Madrid cuarto y a Osasuna quinto. Sí, porque el Madrid se fundó antes que el Atlético Osasuna.
Si es por fundación, sí, pero en fin, es igual.
Pero espérate.
Camino de la Conference, que es lo que te digo yo, Fauto. Que
pero
no
el español está por delante del Celta. Español octavo y el Celta noveno.
¿Y el Barça está encima del español?
Ah, bueno, claro, el Barça está abajo.
No, el Barça no, el Barça tiene que estar por debajo porque es 0-0.
Claro. ¡Ah!
Aprovechado. ¡Que se acabe la liga!
12 y 5 horas menos en Canarias. Estamos en el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.